José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Comenzamos un día más a esta hora El Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. En un encuentro celebrado en la tarde de ayer, el Papa Francisco recordó a medio millar de jóvenes italianos que ellos, los jóvenes, son portadores de esperanza porque viven el presente mirando hacia el futuro del que son artífices y constructores. Y a quienes dicen que en estos tiempos tan feos no se puede hacer nada, añadió, es para enviarlos al psiquiatra porque no se entiende que los jóvenes no quieran apostar por grandes ideales, aunque después harán lo que puedan en su vida. Les invitó a hacer ruido, a ir contracorriente ante una civilización que está haciendo tanto mal con las drogas o el alcohol. A continuación, el Papa les explicó que son artífices del futuro porque dentro de ellos tienen tres deseos. Son buscadores de belleza, son profetas de bondad y tienen sed de verdad. Ese es su desafío y de ahí su invitación a llevar adelante esos tres deseos que tienen en su corazón. Una invitación a arriesgar y a comprometerse a pesar de las guerras, del hambre, de la violencia y de la marginación que afean un mundo que olvida que lo importante es el hombre, sus derechos y su dignidad. Así hemos comenzado en El Espejo y ahora, como siempre, avanzamos las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos hoy con Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en Roma, donde, como acabamos de escuchar, el Papa Francisco ha recibido al rey Abdalá de Jordania.
La audiencia comenzó a las 11 de esta mañana y es el primer encuentro que mantiene el Santo Padre con el monarca jordano. Les contaremos también más tarde que el pontífice tuvo ayer una apretada agenda. Primero recibió a un grupo de 500 jóvenes peregrinos de la diócesis de Piacenza Bovio, a los que instó a convertirse en constructores del futuro. Y después, más tarde, a las 7, presidió la misa de apertura del capítulo general de los Agustinos. Durante la homilía, tuvo unas bellas palabras para Santa Mónica, madre de San Agustín.
Esta Mónica, ¿cuántas lágrimas ha versado
esta Mónica, cuántas lágrimas ha derramado esta santa mujer por la conversión de su hijo? ¿Y cuántas madres derraman también hoy sus lágrimas para que sus propios hijos vuelvan a Cristo? No perdáis la esperanza en la gracia de Dios. En las confesiones leemos esta frase que un obispo le dijo a Santa Mónica, que pidió su intercesión para ayudar a su hijo a encontrar el camino de la fe. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y recordamos otras noticias de la actualidad de este jueves.
Hoy comienza en Castel Gandolfo la reunión de alumnos de Benedicto XVI. Por primera vez el Papa Emérito no va a acudir a este encuentro, aunque sí presidirá la misa del próximo domingo. Les contamos también que ante una posible e inminente intervención militar en Siria, el patriarca de los caldeos en Irak, Luis Sacco, ha advertido que sería una verdadera catástrofe. Y de vuelta a nuestro país, también más tarde les contaremos los preparativos en Palencia para la festividad de San Antolín, que se celebra el lunes 2 de septiembre.
Muchas gracias, Beni. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Además, les invitamos, como siempre, a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Más tarde vamos a entrevistar a Javier Burrieza, que es historiador y profesor de la Universidad de Valladolid, para profundizar y conocer la figura del santo jesuita Pedro Claver. Pero antes, nos vamos, como cada jueves, al cine con la firma de Nymphawood. Hoy nos trae una película francesa. Saludos, Ninfa, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este verano hemos traído al Espejo varias películas relacionadas con las artes y hoy la que nos traes tiene un título que nos lleva sin duda también al mundo artístico. En cartelera está ya la película francesa Renoir.
Y que lleva a la pantalla los últimos días de la vida del célebre pintor impresionista, sin olvidar que su hijo Jean Renoir, que también tiene su protagonismo en este drama biográfico, destacó años más tarde como uno de los grandes cineastas de la historia. La película está dirigida por Gilles Bourdeau, con un guión basado en un relato escrito por Jacques Renoir, bisnieto del pintor.
Todo queda en la familia. Se refiere, por tanto, a hechos ocurridos en esa familia Renoir, ¿no?
Así es, sí. Nos situamos en la Costa Azul francesa en 1915, es decir, en plena Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Pero en la casa del pintor se vive un ambiente bucólico, con la pena, eso sí, de la reciente pérdida de la esposa y con los dos hijos mayores en la guerra, pero con la placidez y la belleza de la naturaleza, rodeado por una curiosa corte de mujeres que lo veneran, sin que falten las ambiguas y extrañas relaciones que rodean al genio, solo centrado en la pintura y aquejado entonces de una dolorosísima artrosis. recomendada por la esposa ya difunta, llega una joven modelo que colma los deseos del artista al reflejar la belleza del cuerpo humano. Y así se desarrolla la vida cotidiana en torno a la última modelo del pintor, en escenas que parecen cuadros costumbristas, recreados con la estética pictórica de los bellísimos cuadros de Renoir.
De hecho, el cartel de la película ya refleja de alguna manera esa estética, ¿no?
Sí, que está cuidadísima, con la fotografía de Ping Bing Lee, que compone unos ambientes en los que la luz y el color son protagonistas, como en el impresionismo francés. Tal vez se echa en falta una mayor profundización en los dramas humanos que están solamente sugeridos, no solo en el protagonista que interpreta Michel Bouquet, sino en el resto de los personajes. La exhibición explícita del cuerpo de la modelo, una joven descarada, se hace en general con una mirada limpia en esa cuidada estética de la puesta en escena. Y la verdad es que se sale del cine con deseos de conocer mucho más sobre la personalidad y la vida del pintor, que murió en 1919 y dejó una maravillosa colección para la historia del arte.
Y ahora también una preciosa película, como nos acabas de comentar. Gracias, Ninfa. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 16.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Larraín.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonan.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada.
La COPE puede avanzar a esta hora de la noche. Claro. Que el Manchester City y el Sevilla.
Ya tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En nuestra entrevista de hoy nos va a acompañar Javier Burrieza, que es historiador y profesor de la Universidad de Valladolid y que nos va a acercar a la figura de San Pedro Claver. Antes vamos a trazar un perfil de nuestro invitado. Javier Burrieza es profesor de la Universidad de Valladolid, profesor de Historia. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Hemos elegido esta música que sabemos que te gusta, ¿no?
Händel,
lo has descubierto, ¿no?
Sí, es uno de mis compositores favoritos.
Uno de tus favoritos, efectivamente. Pues bien, te hemos llamado para hablar de San Pedro Claver porque se cumplen 125 años de su canonización, la canonización de este jesuita catalán, y con ese motivo se está celebrando un año jubilar en la diócesis de Solsona. Querríamos profundizar contigo en su figura y, si te parece, podríamos empezar por algunos datos de su biografía que tú consideres esenciales para conocer su vida.
Bueno, pues lo primero que habría que decir de Pedro Claver, el Papa Francisco, que sabe un poco de jesuitas, pues dice aquello de que los jesuitas hay que estar en las periferias. Pues Pedro Claver fue de aquellos que estuvieron en las periferias en su siglo. Uh-huh. Y en las periferias sociales, como era un hombre dedicado a trabajar apostólicamente entre los esclavos. Él nació, como bien has dicho, en lo que es actual provincia de Lérida, en la localidad de Verdú, que corresponde a la diócesis de Solsona, en 1580, entra en la Compañía de Jesús en 1602, había estudiado ya por lo que es equivalente a la enseñanza secundaria de entonces, la gramática, entra en 1602, termina su formación dentro de los colegios de Girona y sobre todo el colegio mallorquín de Montesión, donde se encuentra en Palma de Mallorca, donde se encuentra con un personaje fundamental, que curiosamente va a ser canonizado el mismo día que él, el hermano Alonso Rodríguez, que era portero de la casa, pero que no solamente era el portero de la casa, sino que además era un escritor de gran influencia, y en él la ejerció para decantarle hacia el mundo de las misiones, saliendo, embarcándose en Sevilla, desde Sevilla hacia las Indias en 1610, empezó a trabajar en Santa Fe de Bogotá y después de su tercera aprobación, pues ya estaba trabajando entre los esclavos de Cartagena de Indias, que era el gran puerto de entrada.
Sí, ahí fue su primer contacto con el comercio de esclavos, ¿no? Que sería un poco lo que definiría a partir de ahí toda su biografía y toda su vida, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que al abordar el mundo de la esclavitud y de los esclavos, tenemos que cambiar mentalmente la dimensión que tenemos nosotros a la dimensión que tenían ellos en el siglo XVII. O anteriormente, por ejemplo, cuando el dominico Bartolomé de las Casas pues habla de los derechos de los indios, pues considera que la esclavitud de aquellos negros llegados desde África, pues que es un mal menor. Y la propia Compañía de Jesús tiene muchísimos esclavos. Cuando se expulsa la Compañía de Jesús de América en 1767, pues tiene miles de esclavos en sus propiedades, en sus haciendas, que servían al mismo tiempo para mantener los colegios. Pero todos esos esclavos, pero surgen individualidades dentro de la Compañía de Jesús que empiezan a hablar de la esclavitud. Y uno de ellos será Pedro Claver y también su maestro en este ámbito, el superó al maestro, el padre Alonso de Sandoval. No fueron los únicos, no fueron los únicos. Aunque ninguno de todos estos autores, y podríamos ir hablando de distintos jesuitas, pide una abolición de la esclavitud. Eso era algo casi impensable en aquellos momentos. Y esa opción, pues mucho más radical, esa opción por la desaparición de la institución de la esclavitud, la primera propuesta abolicionista de la esclavitud en el pensamiento hispano, la va a hacer un misionero capuchino, Francisco José de Jaca, que a finales del siglo XVII, que le ha estudiado precisamente el profesor Miguel Ángel Pena en la Pontificia de Salamanca. Pero con todo, la figura de Pedro Claver es una figura grandiosa de atención y de trabajo entre los esclavos y en sus ámbitos.
Era su trabajo, por tanto, su presencia y su actitud ante la esclavitud, digamos, molesto para las autoridades, incluso molesto dentro de algunos sectores de la propia Compañía de Jesús. ¿Estaba bien visto?
Ah, por supuesto, era molesto dentro de la propia Compañía de Jesús. Por supuesto, por supuesto. Mira, en algunas ocasiones había una comunicación. La Compañía de Jesús siempre ha tenido un sistema de información privilegiado, de comunicación de informaciones a través de su correspondencia centralizada en Roma. Y entonces, precisamente en esos catálogos que se enviaban a Roma, en los catálogos trienales cada tres años, pues no siempre se hablaba como un hombre suficientemente capacitado de Pedro Claver. Y eso va a traerle problemas. Como siempre, el reconocimiento en numerosas ocasiones se produce después de la muerte. Él va a tener además un final con un periodo de enfermedad muy largo y, sin embargo, su proceso de beatificación se va a iniciar muy pronto después de su muerte. Su muerte tiene lugar el 8 de septiembre de 1654. E incluso fuera de la propia compañía, en el siglo XVIII, la Compañía de Jesús tenía serios problemas en el conjunto de la Iglesia, que va a terminar con la expulsión y con el final de la compañía por un papa, por Clemente XIV, pues incluso el Concilio Tarraconense, por ejemplo, Faustino, habla de Pedro Claver como el segundo Javier, es decir, el segundo San Francisco Javier, el gran prototipo, la gran imagen del misionero. Y lo que ocurre es que, bueno, por la propia desaparición de la Compañía de Jesús dentro de la Iglesia, la propia extinción, pues va a detener el proceso de beatificación y canonización, y este no llegará hasta el siglo XIX, con claro. Pío IX y con León XIII.
Efectivamente, su trabajo no se conoce hasta después de que fallece, hasta que comienza el proceso de beatificación, efectivamente, pero hay que recordar el ingente trabajo que realizó ahí en Cartagena de Indias, donde se habla de que llegó a bautizar a 300.000 esclavos, ¿puede ser?
Pues sí. Y además es que no era una cuestión de aquello del bautismo por aspersión. Podríamos decirlo así popularmente, sino tendríamos que hablar de una labor catequética. Y con lo primero que se enfrentan es con, tanto él en el mundo de la esclavitud, pero otros muchos jesuitas y misioneros en América, es con la barrera lingüística. Esa es uno de los grandes problemas y, sin embargo, pues lo intenta superar. Mira, Pedro Claver, por ejemplo, entra en las bodegas de los navíos, atiende espiritualmente a los enfermos, sobre todo a enfermos de viruela. Era presuroso, era rápido en bautizar a los agonizantes, porque ahí está el problema de la salvación, claro. Un bautismo que era precedido, y ahí es por lo que yo voy a que no era un bautismo por aspersión, un bautismo que era precedido por una catequesis, y que precisamente cuando se bautiza se otorga un nombre, y ese nombre significa muchas cosas. Ese nombre también significa protecciones, y él llegaba a colocar una medalla al cuello de sus esclavos, pues para poder reconocerlos. Testimonios de todo esto los tenía la propia compañía, por ejemplo, a través de otros jesuitas que trabajaban con él, el hermano Nicolás González, por ejemplo, que era sacristán del colegio de Cartagena y uno de sus uh-huh. compañeros. Y también se enfrentaba al castigo que recibían los esclavos de sus amos. Ahí es donde encontramos cómo Pedro Claver también tuvo problemas fuera de la propia compañía con los que estaban manteniendo pues toda esa estructura que interesaba. Eso es lo que ha llevado a que, bueno, pues distintos autores, pues por ejemplo Pedro Miguel Amet, en un libro ya que tiene unos cuantos años, uh-huh. sobre Pedro Claver, pues haya hablado de él como un cristiano protesta, ¿no? Con las coordenadas un poco actuales, pero como un cristiano protesta.
Está, por lo tanto, recuperada su memoria, está en el lugar que se merece Pedro Claver ahora mismo.
Sobre todo es importante que con estos años jubilares, además de la dimensión espiritual que puede tener todo ello hasta enero de 2014, en que llegará, y bueno, pues que se recuerde su figura, que se lea sobre su trayectoria, que se entienda también al santo en su coordenada histórica. El santo pues se tiene que enfrentar a una mentalidad, y en esa mentalidad es de vanguardia. Quizás pues podemos decir hoy, ¿por qué no rompió y rasgó toda esa institución? Bueno, eso ya hubiese sido algo verdaderamente asombroso. Pero bueno, él tomó conciencia de algo pues que otras personas, incluso dentro de su propia orden, consideraban que era un mal menor. Bueno, pues ahí está, sobre todo. Yo me quedo mucho con esa definición que en el siglo XVIII hace el Concilio Tarraconense. Ese segundo Javier, es decir, ese prototipo que tiene la Compañía de Jesús para estar en las periferias.
Pues un hombre de la periferia, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, a caballo entre esos dos siglos, pero como dices, un personaje que se merece pasar a la historia, si es que alguien no lo conoce, y su testimonio y su trabajo ahí queda plasmado. Y esa defensa defensa de los esclavos en un momento en que el debate era si era lícito o no era lícito, es decir, los debates entonces iban por otro camino a lo que podemos entender ahora la esclavitud, ¿no?
Sí, efectivamente. Y curiosamente, pues después va a ser canonizado en 1888 por León XIII, junto con aquel hermano Alonso Rodríguez, que ejerció tanta influencia en el colegio de Montesión en Palma de Mallorca, y junto con otro jesuita que era modelo de la, que se convirtió también en un modelo de la juventud para la compañía, que es Juan Bermach.
Pues con ese testimonio nos quedamos. Javier, no tenemos tiempo para más, pero sí agradecerte el que has estado aquí con nosotros en este espejo del jueves de agosto, de este jueves de agosto, para recordarnos un poco la vida y la obra de este santo Pedro Claver, del que celebramos ese 125 aniversario de su canonización. Gracias, Javier, y hasta una próxima ocasión.
Encantado de hablar contigo, Faustino.
Y en el espejo continuamos ahora con las noticias que les avanzábamos al principio de nuestro programa con Beni Armada. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Faustino.
Nos vamos de nuevo en primer lugar hasta Roma, donde el Papa Francisco ha recibido esta mañana al rey de Jordania, Abdalá II.
En un momento de plena crisis en Oriente Medio, a las 11 de esta mañana, el pontífice recibió en audiencia privada al rey jordano y a su mujer, la reina Rania. Nos cuenta todos los detalles de este encuentro Ángeles Conde desde Roma. Ángeles, buenas tardes.
Una nutrida representación jordana encabezada por los monarcas ha visitado esta mañana al Papa Francisco, el rey Abdullah II y la reina Rania. Han departido durante unos minutos con el Papa. Su conversación se ha centrado en el complicado escenario que se presenta en Oriente Medio y, como no podía ser de otra forma, también han hablado sobre Siria. Es la negociación entre todos los miembros de la sociedad siria con apoyo de la comunidad internacional y el diálogo los que harán que se consiga la paz en el país. Es la única opción para poner fin a la pérdida de vidas humanas y a la violencia. Así reza el comunicado emitido por la Sala Estampa a propósito de esta visita. Durante la audiencia también han hablado sobre las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Y el Papa Francisco ha agradecido al monarca jordano sus esfuerzos en el ámbito del diálogo interreligioso.
Les contamos también que ayer por la tarde el Papa Francisco acudió a la iglesia de San Agustín para presidir la misa con la que se dio comienzo al capítulo general de la Orden Agustina. Durante la homilía, el pontífice recordó cuál es el verdadero tesoro que nos dejó San Agustín.
El tesoro de Agustino es propio este atteggiamento.
El tesoro de Agustín es precisamente esta actitud, salir siempre hacia Dios, salir siempre hacia el rebaño. Es un hombre en tensión entre estas dos salidas.
No privatizar el amor,
siempre en camino, siempre inquieto.
Esta es la paz de la inquietud. Esta es la pace de la inquietud.
Les recordamos además que antes de esta Eucaristía el pontífice recibió ayer a un grupo de 500 jóvenes peregrinos de la diócesis de Piacenza-Bobbio. Durante el encuentro el Papa les invitó a rezar a la Virgen María, que es la madre de belleza, bondad y toda la verdad.
Recordamos también que los alumnos de Benedicto XVI se reúnen por primera vez sin él en Castel Gandolfo.
A partir de hoy hasta el próximo lunes, los alumnos del círculo de estudios en el que Benedicto XVI trataba temas de actualidad y teología, se reúnen en Castel Gandolfo por primera vez en ausencia de su maestro, que permanecerá estos días en su residencia del Vaticano. El tema del encuentro es la cuestión de Dios en el contexto del secularismo, y acuden una treintena de teólogos de diversos países junto a un grupo de jóvenes doctorandos. El próximo domingo, Benedicto XVI sí se trasladará hasta Castel Gandolfo para presidir la misa junto a los que fueron sus alumnos.
Y desde Irak, el patriarca de los caldeos, Luis Sacco, ha advertido que una intervención contra Siria sería una catástrofe.
La posible e inminente intervención militar en Siria liderada por Estados Unidos sería una catástrofe, como hacer explotar un volcán, ha alertado el patriarca caldeo. El jefe de la comunidad cristiana más importante de Irak reclama también que la única vía en Siria es la búsqueda de soluciones políticas.
Y es que Sacco ha hecho también un llamamiento a los cristianos de Irak para que no abandonen aquel país.
Así es, Faustino. En concreto, les ha pedido que no vendan las propiedades que recibieron en su día de sus padres, para que su destino no sea terminar como migrantes extranjeros en la diáspora. El patriarca acaba de hacer este emotivo llamamiento a los cristianos del Kurdistán para que se aferren a las raíces de sus pueblos. Ha invitado también a los estamentos eclesiásticos a involucrar más a laicos en consejos parroquiales y diocesanos. Según las últimas estimaciones, en la diócesis caldea hay casi 15.000 cristianos, 13 sacerdotes y un total de 34 iglesias. El Kurdistán iraquí, les recordamos, está considerado tradicionalmente un lugar seguro para los cristianos, aunque en los últimos años se ha convertido para muchos de ellos en una simple última parada en Irak antes de emigrar al extranjero.
Muchas gracias, Beni. En nuestro recorrido por los monasterios españoles, hoy nos vamos hasta Burgos con Álvaro Real, que nos va a descubrir un lugar lleno de paz y de sosiego, el monasterio de la Vid. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. A 18 kilómetros de Aranda de Duero, en dirección a Soria, nos encontramos con un remanso de paz y sosiego, el monasterio de Santa María de la Vid. Data del siglo XII, y desde el comienzo el primitivo monasterio se vio favorecido por la protección de los monarcas castellanos Alfonso VII, Alfonso VIII y sus inmediatos sucesores. Poco a poco el monasterio vio alternar el estilo románico con el gótico, y en el siglo XVI Íñigo López de Mendoza quiso convertir la abadía en panteón familiar. En los siglos posteriores el monasterio se completó hasta adquirir las bellas proporciones que hoy conserva, y la desamortización de Mendizábal pondría punto final a la primera presencia premonstratense. Tras años de desolación y abandono, la abadía fue adquirida por la Orden de San Agustín. Del monasterio de la Vid saldrían entonces centenares de misioneros que realizaron una tarea apostólica grandiosa en Filipinas, donde fundaron y administraron pueblos, parroquias, iglesias, capellanías, escuelas, colegios y una universidad. De aquí parte mucho del pensamiento agustiniano en España, tan importante para la Iglesia, como explica Miguel Ángel Orcasitas, provincial de los agustinos.
Sorprendentemente es una figura que, a pesar de los siglos transcurridos, ya 16 siglos, mantiene una gran actualidad, porque su reflexión teológica la hace desde la introspección, desde el propio análisis interior, y eso hace que resulte siempre un hombre actual. Y luego su teología, muy desarrollada en muchos aspectos, ha tenido gran vigencia a lo largo de la historia de la Iglesia, y hasta recientemente en el Concilio Vaticano II, San Agustín es el autor más citado después de la Biblia, de manera que la eclesiología de San Agustín, es decir, su concepto de Iglesia como pueblo de Dios, es el que asume el Concilio Vaticano II.
Sede del noviciado interprovincial de los agustinos españoles, desarrolla una intensa labor cultural desde la biblioteca, archivo y museo, y es también un centro de espiritualidad en rápido crecimiento. Son muchas las personas que acuden a su hospedería para disfrutar de paz y sosiego, con la oportunidad de compartir la oración litúrgica junto a la comunidad de agustinos.
But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh,
pues con el sonido del verano, con Pitbull y Cristina Aguilera, nos despedimos en el espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Javier Poza, en la producción Ana Almazán. Volveremos mañana a partir de la 1:30. Les dejamos con las noticias que nos trae ya Ángel Rubio en el Mediodía Cope.